conciencia. Pero sobre todo lo que haga, bueno o malo, Dios va a llamar a cuenta. Sí, Dios va a juzgar. De manera que nadie estará delante del Señor y va a decir, no, es que a mí nadie me habló, nadie me avisó. Todo el mundo está advertido. Por eso dice la Biblia en Mateo 24:14, y será predicado este evangelio a todo el mundo, ¿cierto? Entonces, cuando ya todo el mundo lo escuche, lo reciba, entonces ahí sí vendrá el fin. Porque todo el mundo tiene que saber de que el evangelio llegó a sus manos. Entonces, ayer estuvimos un buen tiempo para la honra y gloria del Señor. Bueno, vamos a ir a la Biblia. Vamos a ir al Salmos capítulo 119.
Amén.
Salmo 119, versículo 44 y 45. Dice la Biblia, y guardaré tu ley siempre, por los siglos y siglos. En una versión dice, por siempre y para siempre. Y andaré en anchuras, porque busqué tus mandamientos. Padre, te damos gracias por el Señor y su ley. Hay que tener amor por la palabra de Dios y su ley. Esto es lo que vemos aquí, lo que la Biblia nos está hablando. Y guardaré tu ley siempre, por siglos y siglos. Y andaré en anchura, porque busqué tus mandamientos. Aquí vemos a un hombre que está bien con Dios, que goza de realización personal y ministra a otros. Este es el rey David, que él prometió, dijo muy claro, y guardaré tu ley por siempre y para siempre. Guardar la ley de Dios debe de ser continuidad de por vida y siempre. No es por un rato, no es por un domingo que venimos a la iglesia y de lunes a sábado nos olvidamos. El rey David había prometido guardar la ley de Dios por siempre y para siempre. Y hay algunas iglesias, hermanos, que legalizan el pecado a través del mensaje de la gracia. Lo legalizan. Las iglesias y sus ministros han aceptado las prácticas de la mentira. Los ministros insisten en esto. La avaricia, la deshonestidad, la falta de misericordia práctica en muchas iglesias que hoy en día están predicando el evangelio, usted va a encontrar todo eso. Iglesia inmensa, 2,000, 3,000 personas dentro de esa iglesia. Y son mentirosos, son avariciosos, son deshonestos y viven una vida totalmente diferente a la que Dios muestra a través de su palabra. Estos ministros insisten en dispensar soluciones y sus imaginaciones benefician esta disposición para todo aquel que acepte a Cristo o recite una oración. Diga conmigo: Dios, perdóname.
Dios, perdóname.
Señor, perdóname.
Señor, perdóname.
Está recitando lo que ese ministro le está poniendo en su boca. Pero la Biblia habla de arrepentimiento y fe en Jesucristo. Ese es el mensaje de la gracia. Cuando eso no ocurre, realmente no hay una conversión genuina en la vida de un ser humano. Acepten a Jesús y sean miembro de una congregación. Los mismos ministros. La pregunta es: ¿se está distorsionando la doctrina bíblica de la gracia? ¿Ustedes qué creen? ¿Se está torciendo esto?
Amén.
Para acomodar solamente el pecado, como el adulterio, la homosexualidad, la idolatría. La respuesta es no. Porque aquí el salmista dice: guardar la ley de Dios debe ser para siempre y por siempre. Hoy están las iglesias llenas y todo el mundo corre a las iglesias, sobre todo a las iglesias que predica un evangelio que no es la gracia. O sea, lo distorsiona. Versículo 45. Y andaré en anchura. Miren lo que dice el salmista: andaré libremente, en libertad. Andaré en libertad. ¿Por qué? ¿Qué?
Busqué tus mandamientos.
Porque busqué tus mandamientos. Entonces, una persona que ande buscando la ley de Dios anda en toda libertad, sin ninguna ansiedad, porque busca los mandamientos de Dios. Y como el que no teme, el que teme a Dios, no tiene temor a nadie, entonces nos sentimos con el coraje necesario para dar testimonio. La persona que le tenga temor a Dios, no tiene temor por lo que la gente diga, no tiene temor porque le dé pena predicarle a un universitario, a un plebeyo, de los que se creen plebeyos, de los que se creen importantísimos. No le da pena. Sino que le da testimonio de ese Dios que derramó, dio a su Hijo para que muriera en la cruz, derramara su sangre por nuestros pecados. ¿Y sabe qué llama eso? Libertad. La libertad cristiana tiene límites, hermano. Hay un límite. ¿Hasta dónde yo puedo llegar? Cuando yo soy un cristiano, la Biblia me dice hasta dónde puedo ir. Y eso Generation Limited se conforma de unos mandamientos que están escritos en la palabra de Dios. Mandamientos. Porque hablar de una gracia, hermano, que no pone límites a la conducta de las personas, es convertir la gracia de Dios en libertinaje.
Amén.
¿O no?
Amén.
Si no hay límite para un cristiano a través de la gracia de Dios, entonces esa gracia que Dios nos ha dado, entonces nos convertimos en libertinaje. Si bien es cierto que el cristiano bajo la gracia tiene libertad, también es cierto que la libertad tiene unos límites. ¿Amén?
Amén.
Y esos límites los determinan los mandamientos de la ley moral. El mandamiento determina esos límites. Vaya usted a Romanos capítulo número 13.
Amén.
No, el cristianismo de hoy actual es un cristianismo que de verdad preocupa mucho. Romanos capítulo 13. Versículo 13. Andemos honestamente como
de día.
Quiere decir que sin ningún impedimento. ¿Cómo tenemos que andar?
Honestamente.
Sin impedimento. Honestamente. Como de día. ¿No en qué?
Glotonería.
En glotonerías. No en borrachera. No en lecho de cama. No en disolución. No en pendencia. Ni en vino. Así que tengo libertad de comer. ¿Cierto? Todos tenemos libertad para comer. Pero tengo también límites. ¿Entendieron? Yo puedo comer. Tengo la libertad. Pero también esa libertad me pone unos límites. No es glotonería. Amén.
Amén.
Y borrachera. Aquí marca hasta dónde tengo libertad de comer. Eso es lo que está mostrando aquí. Tengo libertad de tener relaciones sexuales. Tengo esa libertad. Usted y yo la tenemos. ¿O no? Pero también tengo unos límites. O sea, fuera de del matrimonio significa ¿qué?
Fornicación.
Adulterio o fornicación. ¿Amén?
Amén.
¿Le está llegando esta palabra, hermano?
Amén.
Fuera del matrimonio constituye adulterio, fornicación. Entonces, ¿qué pasa? Que el mandamiento me pone una frontera. ¿Hasta dónde yo puedo llegar? Entonces, ¿qué pasa si yo traspaso esos mandamientos? ¿Qué pasa si yo traspaso ese límite donde hasta dónde la Biblia me dice, hasta ahí, no vaya a pasar? Porque si traspasa eso, usted ya se convierte en un transgresor. Va mucho más allá de lo que la Biblia está enseñando. Entonces, si yo traspaso eso, son límites, entonces ya no estamos más más en la libertad, sino que estoy en un libertinaje. Allá se acuda 3 y 4. San Judas 3, versículo 3, 4. San Judas 3, 4. Amados, por la gran solicitud que tenía yo de escribiros tocante a la común salud, a nuestra salvación, hazme sido necesario escribirlo amonestándolo que os esforcéis a perseverar en la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han encubiertamente entrado sin temor ni reverencia de Dios, los cuales desde mucho antes habían estado ordenados para esta condenación, convirtiendo la gracia de Dios. ¿Qué es lo que hacen? En disolución, y negando a Dios que solo es Él quien tiene dominio, y a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hay muchos ministros y en muchas iglesias que esto lo convierte en disolución solamente del pecado. Entonces, hay mucha gente que les agrada estar allí porque les hablan del amor de Dios. ¿Amén?
Amén.
Es por eso que usted ve la iglesia, hermano, vacía. Y aún muchos de los cristianos ya no les importa. La gracia verdadera no nos exime guardar los mandamientos, sino que nos da abundante poder en guardarlos. No estamos libres de guardar los mandamientos. Al contrario, la gracia de Dios nos da poder aún para guardarlo. La gracia nos da todo ese poder. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios nos da esa fortaleza y nos guía cuando realmente el cristiano ha aceptado a Cristo y mora dentro de su corazón. La libertad no es una licencia con que se tapa, oculta maldad. No es. La libertad es una dependencia de la infinita, santa y poderosa voluntad de Dios.
Amén.
Él es el que nos da la fuerza. Escuchen bien, somos débiles. Nuestra carne es débil, pero el Espíritu Santo de Dios nos da la fuerza a través de su santa voluntad. Gálatas 5, verso 13. Gálatas 5, versículo 13, dice: porque vosotros, hermanos, habéis sido llamados ¿a qué? A libertad. Solamente que no pongáis la libertad por ocasión a la carne, sino que os sirváis por amor los unos a los otros. Hoy esta falsa gracia, hermano, se vale de la libertad como el pretexto para ocasión a la carne. Entre más pecado, más gracia. Es lo que muchos piensan. Entonces, Dios me perdona, Jesucristo me perdona. Como vivo en la gracia, Él me perdona. Entonces, yo puedo pecar, tengo toda la libertinaje para hacer las cosas mal. Y no es así. enseñanza de la falsa gracia convierte a la iglesia en cueva de ladrones, hermano. Palabra dura, pero esto está en la palabra de Dios. La convierte en cueva de ladrones, no en un ejemplo de rectitud. La falsa enseñanza de la gracia. Vaya su sea Jeremías, porque la Biblia es la que habla a través de lo que estoy predicando. Jeremías 7. Jeremías capítulo 7, versículo 9 al 11. Hurtando, matando y adulterando, jurando falso e incensando a Baal y andando tras dioses extraños que no conociste, vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre el cual he llamado mi nombre y diréis: libre, libre somos para hacer todas estas abominaciones. Mira lo que está diciendo el profeta aquí. Para hacer todas estas abominaciones, es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa por la cual he llamado mi nombre. He aquí que también yo veo, dijo Jehová. Dios mismo está llamando a estas iglesias como unas cuevas de ladrones. ¿Sabe por qué? Porque se busca abstener satisfacción a través del pecado y perdón a través de la gracia. Entonces yo voy, salgo de aquí, me revuelco, me ensucio, me satisfago en el pecado y yo vengo ante el Señor, le digo: Señor, perdóname porque hoy no tuve la sobriedad de verdad, perdóname. Pero ya estoy revolcado en el pecado. Estoy sucio. Amén.
Amén.
En este pasaje Dios está comparando su templo, donde su nombre es invocado, como refugio de criminales, en donde las personas, después de hurtar, adulterar, mienten y se imaginan que por estar allí pueden salvarse. Usted va a una iglesia católica, te ve a los narcotraficantes que entran a esas iglesias, escuchan la misa que dan y salen nuevamente a delinquir, como si nada ha ocurrido.
Sí, es.
Ahora bien, ¿no es así mismo en la iglesia evangélica?
Amén.
¿Está pasando?
Está pasando. Cierto es.
¿No es lo mismo que se está oyendo hoy en las iglesias? Igual, porque criticamos a estas, pero nosotros ¿qué? Esta gente asiste a una misa buscando recibir bendiciones de Dios y luego sale nuevamente a delinquir. Y así mismo es el cristiano. Van a las iglesias con muchos que asisten para alimentar anhelos de salvación y salen para seguir en la semana en lo mismo, mintiendo, viviendo egoístamente. El creyente durante la semana vive de distintos pecados y llega el domingo a darse golpe de pecho: Señor, perdóname. Perdóname porque te he fallado. Perdóname porque de verdad no soy digno. Pero durante la semana vivimos en diferentes pecados. ¿Amén?
Amén.
Hagan así, hermano.
Sí, Señor. Es que sí.
Porque de una u otra forma mentimos. De una u otra forma pensamos mal.
Amén, así es.
El mensaje es muy claro. La gracia de Dios no es una licencia para el pecado, sino que es poder para vivir en rectitud. Quiero mostrarles unas características de la libertad recibida a través de la salvación por gracia. Esto es lo que quiero mostrar. Vaya usted a Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12. Versículo 28.
Amén.
Así que tomando el reino inmovible, retengamos que retenemos
la
gracia por la cual sirvamos a Dios agradándole con reverencia y religioso temor. Ahora bien, hermano, el sentido profundo tiene que ser respeto a Dios y el deseo de agradarlo. Es una de las características. Respeto a Dios y deseo de agradar. Mediante esta gratitud o gracia, sirvamos a Dios con temor y reverencia. La gracia, hermanos, produce un temor muy particular, porque se combina con el amor hacia Dios. Cuando usted recibe gracia, particularmente, usted siente gratitud por Dios. ¿Amén?
Amén.
Cuando usted recibe un favor de alguien, ¿qué pasa? ¿Usted no siente gratitud por esa persona?
Claro.
Entonces, lo mismo ocurre cuando yo recibo la gracia de Dios. Entonces tengo que servirle con un temor reverente. Por gratitud a lo que he recibido. La gracia es algo que ni usted ni yo la merecíamos. Pero Dios sí se agradó dárnosla.
Amén.
¿Por qué? Se agradó dárnosla. Porque somos los más perfectos, somos los más rectos. No, se agradó dárnosla. Entonces, retengamos este reino que hemos recibido y sirvámosle a Dios con temor reverente. La reverencia es manifestar mucho respeto y seriedad en todo lo referente a Dios y su palabra. Entonces, tenemos que respetar la palabra de Dios. Todos los que la leen, todos los que la estudiamos, tenemos que sentir respeto por la ley de Dios.
Amén.
Número dos, hermano. Estas son características. Una vida recta. Debemos vivir una vida recta. Tito capítulo 2. Tito capítulo 2. Versículo 11.
Amén.
Miren lo que dice. Por la gracia de Dios. Estamos ahí en Tito capítulo 2, verso 11. Por la gracia de Dios que trae salud, salvación, se ha manifestado a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanales, vivamos en este siglo templada y justa y piadosamente. ¿Qué nos enseña la gracia? Estamos mirando este versículo. Lo que está afirmando aquí claramente es que cuando la gracia de Dios salva al pecador, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que hace? Le enseña, primeramente, a renunciar a la impiedad. Y la impiedad es la vida pasada. La vida que nosotros teníamos antes. Y es lo primero a lo que debe renunciar todo creyente, al pasado.
Sí,
¿estamos?
Sí, amén.
También nos enseña la gracia de Dios a renunciar a los deseos mundanos. Está diciendo ahí el versículo 12.
Amén.
Deseos mundanos. A rechazar aquello que apela a los deseos de la carne. Porque tenemos unos deseos en nuestra carne y siempre están en contrariedad con el Espíritu. A vivir en este mundo, en este siglo, sobriamente y sin exceso y con dominio propio. Estudie bien el versículo 12, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos de mundanales, vivamos en este siglo templada, es decir, sobriamente y justa y piadosamente. Entonces, cuando la gracia de Dios está en mí, me da ese poder del dominio propio. ¿Estamos o no estamos, hermano?
Amén.
Vive en este mundo en rectitud moral, sin desviarse de los mandamientos de Dios, ni a izquierda ni a derecha. Y vive en este siglo piadosamente, dándole prioridad a las actividades espirituales y a las obras prácticas de misericordia hacia los demás. Esto hace la gracia. Número 3, hermano. El pecado ya no tiene dominio sobre un cristiano. El pecado ya no tiene dominio. El pecado no me puede dominar. ¿O sí?
No.
¿Cómo así que? No, es que tuve un momento que perdí y me salí de la voluntad de Dios. Entonces vamos a la Biblia, hermano. Romanos capítulo 6.
Amén.
Entonces se está creando un cristianismo moderno de convertir la gracia de Dios en libertinaje. Y ese cristianismo actual no está bien formado, cimentado, firme en la palabra. Présteme atención, hermano. Romanos capítulo 6, versos 14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, Porque no estás, estáis debajo de qué?
De la ley.
De la ley, sino debajo de la gracia. Entonces no puedo tomar el pecado dominio sobre mi vida. ¿Entendieron, hermanos? El pecado ya no nos esclaviza al creyente, porque estamos bajo la influencia de la gracia, lo que implica que por necesidad la presencia del Espíritu Santo está en nuestros corazones. Esa es la parte clave. Al vivir bajo la gracia, su obediencia a Cristo está estimulada por amor, agradecimiento y temor a fallar. Quiere decir que cuando vamos a hacer algo que llega a nuestra mente y es malo, entonces yo debo sentir un temor de reverencia a Dios y a fallar. El pecado le incita a uno. ¿Y sabe qué? Este mundo es un mundo que parece un imán, siempre está jalando. Lo jala la persona. Pero si la gracia de Dios está en mí, yo debo sentir temor, respeto al Señor y fallarle. Todos hemos tenido tentaciones y dificultades, pero gracias a Dios, no es por mi fuerza, gracias a Dios, el Señor me ha liberado. El Señor me ha librado de caer en la tentación.
Amén.
Ahora, ningún evangelio que carezca de estas tres características, hasta aquí descrita, el evangelio de la gracia de Cristo que predicó Pablo, son la evidencia que debe poseer como requerimiento mínimo. Esto debe ser lo mínimo de lo que predicó Pablo. Vaya usted a Actos capítulo 20. Actos capítulo 20.
Amén.
Actos capítulo 20 y el versículo 21.
Amén.
Testificando a los judíos y a los griegos el arrepentimiento hacia Dios y la fe hacia nuestro Señor Jesucristo. Entonces, miren, escuchen bien. Cuando se le está predicando a una persona, no es dígale, diga esta oración: Señor, por favor, perdóname. No es ponerle en su boca las palabras. Hay que hablarle del arrepentimiento. Arrepentimiento y fe en Jesucristo. Eso fue lo que predicó Jesús. En Marcos capítulo 1, versos 14 y 15, dice la Biblia: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentido y creer en el evangelio. O sea que son dos palabras que conforman esa gracia: arrepentimiento y fe en Jesucristo. Entonces resulta que las iglesias están llenas, pero hay casi la mayoría no han recibido o no se han arrepentido. Entonces van por emoción y no viven una vida recta, dando ejemplo de que en realidad somos cristianos, que hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Uh-huh. El mensaje se compone de arrepentimiento y fe. Y estos conceptos no deben confundirse con el aceptar a Cristo comercial. Porque esto es lo que ha venido a sustituir el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Muerte, sepultura y resurrección. Vea, ¿cómo está? Bien. Le invito a mi iglesia, acepte a Cristo. O sea, algo que no es realmente, ¿cómo esa persona va a vivir? Miren, durante esta semana y mucho tiempo he pasado y he compartido a personas que no dicen sino, yo soy cristiano. Y yo tengo un folleto que dice la estremecedora verdad. Y yo le digo a esa persona, esto es todo lo que usted necesita saber, esta verdad. Y un señor me contestó, yo ya la conozco, yo voy a una iglesia, yo me bauticé. Eso es todo lo que saben. Que van a la iglesia y se bautizaron. Aquí Pablo dice, en el versículo 21 de Actos 20, testificando a los judíos y también a los griegos, el arrepentimiento hacia Dios y la fe hacia nuestro Señor Jesucristo. Este mensaje poderoso fue el que cambió la vida de los apóstoles y trajo una gran rectitud de vida y profundo amor en los primeros cristianos. La iglesia primitiva vivía, ¿cierto? Vivía una vida genuina, diferente a lo que hoy en día vivimos nosotros. ¿Amén?
Amén.
Ahora, quiero mostrarle por último el amor de Dios. Romanos capítulo 6. Y el versículo 5 y 8. Romanos capítulo, perdón, 5, capítulo 5. Versículo 6 al 8. 5.
Versículo 6 al 8.
Romanos capítulo 6, todos estamos. Este es el amor de Dios que Él ha tenido por nosotros. Porque Cristo, cuando éramos aún sin fuerza, a su tiempo murió por los impíos. Porque apenas morirá alguno por un justo, aunque quizás por uno bueno, por hacer que alguno aún osare morir, mas Dios encarece su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Quiero decirles, hermanos, que hasta el día de hoy no nos ha, el Señor no nos ha condenado, sino que ha provisto los medios para conocer esta verdad. Entonces, hasta hoy estamos vivos aquí en la tierra. Y hasta hoy tenemos el tiempo de llegar al arrepentimiento. Porque Dios ha provisto todos los medios a través de su palabra.
Así es.
Amén.
Amén.
Oramos, hermano.
Amén.